a que vinieran todas las personas que están interesadas en el tema con una postdata que si el que no viene se le corta la luz a partir del mes que viene, ¿no? De manera que... Además, de paso aprovecho, como diría en las audiciones deportivas, la oportunidad para saludar a los muchachos. Aprovecho la oportunidad. Hay una pequeña contradicción ahí entre hablar de importación como otra cosa separada de comercialización. La idea era dar un poco el énfasis sobre un aspecto de la tecnología relacionada a importación y llamar la atención, así como también ocuparnos de producción y comercialización como los elementos más importantes de la tecnología. El tema de la tecnología ha sido tratado por el Centro de Estudios Industriales varias veces, por lo menos 3 o 4 me parece, en forma directa, y en forma indirecta ha estado más o menos alrededor de todas las discusiones de muchos problemas sobre política industrial, que como ustedes saben es la preocupación fundamental del centro. El centro nació cuando un grupo de personas se les ocurrió mirar a su alrededor, ver que la Argentina tenía ya una industria muy desarrollada y sin embargo carecía todavía de una política industrial, al menos una política industrial explícita, y que la falta de esa política estaba ligada fuertemente a la falta de ideas propias. Lo que habíamos hecho era trasplantar experiencias ajenas, copiar experiencias ajenas y no todavía liberarnos de ese yugo intelectual que para muchos de nosotros y para muchos argentinos, algunos muy, muy ilustres como Scalabrini Ortiz, ha sido mucho más importante el yugo de las ideas que el yugo de la opresión misma, directa, física o económica. Entonces, el centro ha tenido siempre la pretensión de motivar discusión y diálogo, tratando de encontrar nuevas formulaciones a los problemas nuestros. En el caso de la tecnología, como digo, este tema se ha tratado varias veces de forma directa. En una de las primeras reuniones nos ocupamos de tratar de mostrar qué era la ciencia y la técnica, definir sus cualidades, sus funciones, sus características esenciales. Y creo que podría decir que el resumen de aquellas primeras charlas fueron tratar de llevar a todos al convencimiento de que había unas ciertas funciones ecuménicas de la ciencia y de la técnica. En el caso de la ciencia las definimos como la función de la ciencia desde el punto de vista propio, el deseo, la necesidad de conocer la naturaleza. En cuanto a la técnica, se ocupa en cambio de tratar de controlar la naturaleza como funciones propias. Y mostramos las similitudes que había entre uno y otro, y además insistimos mucho en un aspecto que nos pareció esencial, sobre todo para la Argentina, el hecho de que lo más importante, el sustrato más importante de estas dos funciones, conocer la naturaleza y controlarla, estaba relacionado a la creatividad, y que el valor fundamental era el de la creatividad. Y ahí señalamos una paradoja en la Argentina muy importante, que un país que ha demostrado un alto nivel de creatividad en muchas actividades, por ejemplo, lo señalamos en el caso de la actividad artística, lo señalamos en el caso de algunos desarrollos económicos de gran originalidad y de gran importancia para la vida cotidiana, como fue el invento del colectivo, que debe figurar entre las grandes realizaciones en intelectuales de estos últimos décadas en esta parte del mundo y probablemente más allá de esta parte del mundo. Dijimos que era curiosa la paradoja de que hubiera un alto nivel de creatividad en una serie de zonas y hubiera tan poca creatividad relativa en la ciencia y la técnica, y lo atribuimos entre otras cosas al hecho de que se habían confundido los medios con los fines. Se había hecho una gran digamos así, el centro de interés había estado fijado sobre la falta de recursos en el desarrollo de la ciencia y la técnica y no sobre la falta de ideas. Luego analizamos este concepto y llegamos a la conclusión, no por supuesto original, pero sí necesario de explicitar, que desarrollar ciencia y técnica es por supuesto una necesidad absoluta para cualquier país que pretenda ser país, pero que no basta con eso. Si ustedes quieren, eso es condición necesaria, pero no suficiente para contribuir al desarrollo, y que es menester tener el llegar a crear un circuito entre la ciencia, la técnica y el desarrollo, es decir, una interacción entre estos elementos, de manera que son en las sociedades desarrolladas causa y efecto. Es decir, ciencia y técnica son una causa del desarrollo, pero a su vez producen el desarrollo, o si ustedes quieren, uno se realimenta del otro. Y que crear este circuito de ciencia, técnica y desarrollo era una de las características del subdesarrollo. En particular, en el caso de la Argentina, podíamos comprobar un cierto desarrollo de la ciencia y de la técnica, pero un grado de aislamiento demasiado grande entre la ciencia y la técnica y la estructura productiva de la sociedad. Entonces, en otra charla desarrollamos la idea, presentamos un modelo de análisis de la realidad que permitiera hacer diagnóstico de la situación y al mismo tiempo trazar estrategias. Ese modelo, ese famoso triangulito que, como siempre decimos, es un chiste viejo, pero vale la pena repetirlo para los nuevos, no es el triángulo amoroso, lamentablemente, sino un triángulo simplemente que relaciona los tres participantes del proceso de interacción entre la ciencia, la técnica y el desarrollo. Esos tres protagonistas son para nosotros la infraestructura científica y técnica en un vértice, la estructura productiva en el otro, es decir, la estructura que produce bienes y servicios, y en el vértice superior el gobierno como el agente fundamental o uno de los agentes fundamentales. La relación entre los tres, el establecer estos tres, conexión entre estos tres vértices, nos parece a nosotros en este modelo que es lo que permite crear la trama ciencia, tecnología, desarrollo. Entonces, en la Argentina dijimos que la situación era que teníamos los tres vértices, existían, pero en esta geometría no rigurosamente euclidiana, tres puntos no alineados no determinan un triángulo. Hay que tener los tres puntos, pero luego hay que encontrar manera de conectar los tres vértices. La Argentina tiene gobierno, tiene estructura productiva y tiene infraestructura científica y técnica, con los defectos y virtudes que todos más o menos conocemos. No peores ni mejores que en otras sociedades, pero no tiene triángulos. Es decir, no hay, en el fondo, triángulos quiere decir flujo de demandas y ofertas que caminen de un vértice al otro y de esta manera configuren un circuito cerrado. Algunos ejemplos que, para los que no están familiarizados con la terminología del triángulo, para los que hoy han venido por primera vez a esto, es que puede haber triángulos parciales en la sociedad, triángulos totales, etcétera, puede haber triángulos sectoriales. Para dar un ejemplo, la industria aeroespacial americana es un hermoso ejemplo de triángulo en el cual ciencia y técnica, los productos de la industria y las demandas del gobierno se integran de una manera muy armónica. En la misma sociedad americana, un triángulo muy chueco es el triángulo de industria siderúrgica, donde por alguna razón muy complicada de explicar, entre la estructura productiva del acero, que es muy poderosa, ciento y tantos millones de toneladas, más poderosa del mundo, y el vértice de la infraestructura científico-técnica, este lado está muy chueco, está mal trazado o muy deformado. El grado de perfección del triángulo define más o menos el grado de funcionamiento de estos tres elementos. Bueno, esta es la historia que podemos llamar antigua. En esta, digamos, y es un poco las etapas anteriores a la presentación que vamos a hacer ahora sobre otros aspectos de la tecnología. En esta charla de hoy, y que espero que nos dé tiempo para hacer debate, porque hay una serie de elementos bastante controversiales, esta charla de hoy representa un paso adelante del análisis anterior, tratando de entender cómo diablos podemos poner en marcha el triángulo o los triángulos en la Argentina. Hay siempre una idea, cuando uno explica ideas como esta del triángulo, hay gente que, amante de los organigramas, los decretos, los reglamentos y las leyes, que cree que es simplemente una cuestión de dictar una ley que diga que a partir de mañana hay triángulo, que diga que a partir de mañana el país hace ciencia y técnica, que diga que a partir de mañana... Bueno, yo lamentablemente debo confesar que esa es una posición simplemente nominalista. La realidad tiene la desgraciada costumbre de seguir trayectorias bastante diferentes de las que los nominalistas creen. Entonces, hemos tratado... Además, hay gente que inmediatamente desarrolla instintos totalitarios. Parece que esto del totalitarismo es malo en los otros, pero bastante bueno en uno. Dice, si yo tuviera la manija, esto se arregla muy fácil. ¡Bien!
Eso es lo que pasa si vos te miras la manita.
Esta demostración contundente de lo que pasaría si yo tuviera la manija. Estos vicios totalitarios que tienen su traducción al porteño básico diciendo si yo tuviera la manija. Hay gente que tiene así una visión muy totalitaria en el sentido siguiente, es decir, aquí lo único que hace falta es que uno dicte las prioridades y entonces la cosa está resuelta. Y etcétera, en fin, hay frases de estas muy comunes que uno oye todos los días. Los procesos históricos lamentablemente se encargan de mostrar que la realidad es un poquito más divertida que lo que se pretende en esa cosa. De manera que me parece que hace falta profundizar más todavía, ir más adentro del proceso, de conocer este animal que es la tecnología a la cual queremos incorporar al proceso argentino, de entenderlo bastante más profundamente. Podemos decir que sobre qué es la ciencia, cómo se produce, cómo se puede hacer ciencia, se conoce bastante, la Argentina tiene una cierta tradición en diversas disciplinas, incluso en disciplinas aparentemente tan disímiles como la biología y la matemática, que son las dos disciplinas más desarrolladas en Argentina. Y se puede decir que hay una cierta tradición y hay un cierto conocimiento de cómo se hace esto. Lo que no hay todavía un grado de entendimiento es cómo se conecta esto que hacen los científicos o los técnicos con la estructura productiva o la realidad, como se quiera llamar. Parece que hay que profundizar más el fenómeno mismo de la incorporación de conocimiento a la realidad. Esto que ha sido llamado, que en los últimos tiempos se ha denominado el problema de la transferencia del conocimiento a la realidad, que yo creo que es un mal nombre, puesto que transferencia conduce a pensar de que se transfiere en una dirección. Da la idea de que hay unos canales muy bien construidos, de que hay unos tubos por el cual va el conocimiento hacia la realidad, como si hubiera una especie de desnivel que permita una hidrostática muy particular de esto. El nombre de transferencia me parece realmente un poco, diría poco feliz, pese a que tiene uso universal y ustedes van a ver en los mejores autores usar este término. Si entendemos que por transferencia no imaginamos este tubo, sino que imaginamos algo que va y viene, es una circulación de cosas, de ideas, de personas, de conceptos, de intereses entre estos dos vértices, la estructura productiva y la infraestructura, y a su vez con una participación permanente del gobierno, entonces se puede empezar a tener una idea más rica del proceso. Nos vamos a olvidar en lo que sigue, de todo lo que tiene que ver con la creación técnica como hecho individual. Es decir, no vamos a analizar ese proceso, ese fenómeno, eso se ha analizado en otras charlas anteriores. A nivel individual podríamos decir que la creación técnica o la innovación tecnológica o cualquier nombre que se le quiera poner a esto es en el fondo la manifestación del espíritu creativo del individuo. Esto por supuesto está en el background, en el fondo, en el como telón de fondo de todo lo que va a ocurrir luego. Por eso no se puede y es muy difícil generar creación técnica por decreto, porque hay una particularidad que es la del individuo. Y a este individuo hay que tener algunos mecanismos de motivación que son difíciles de articular de manera tal de producir el efecto que se desea. Los mejores estudios han mostrado que se requiere crear un cierto tipo de atmósfera general que induzca, que permita, que motive, que guíe a este tipo de creación. Pero yo no me voy a referir a eso, me voy a referir esencialmente en lo que sigue a una característica de la tecnología que es la que quiero analizar esta noche, que es la tecnología visto desde el punto de vista socioeconómico de la sociedad. Y si uno ve la sociedad y empieza a preguntar sobre la qué es esto de la tecnología, cuáles son sus virtudes, sus atributos, sus características, lo que salta inmediatamente a la vista es una cosa bastante trivial y bien observada por mucha gente, no dicho generalmente con mucho énfasis, que es la siguiente: la tecnología es, desde el punto de vista socioeconómico, algo que se compra y se vende, se hacen transacciones, tiene precio, se exporta, se importa, se monopoliza, Es decir, si uno pone la lista, esta, si describe en términos simplemente de su comportamiento socioeconómico, descubre una cosa seguramente muy trivial y que creo que mucha gente lo ha dicho antes, pero en fin, ustedes me van a perdonar que yo lo repita, que la tecnología, desde el punto de vista estrictamente socioeconómico, se comporta como una mercancía. Es una mercancía más del sistema de mercancías que existen dentro de la sociedad. Claro, esto parece un poco violento a veces, porque como se suelen mezclar los planos, el plano de la creatividad individual con el plano de los negocios, es decir, no se comprende muy bien cómo este plano de la creatividad individual se transforma finalmente en algo comerciable, vendible y comprable. Entonces a uno se le mezclan las ideas y le aparece la pipa de Einstein, la cara de Galileo, la tortura de Giordano Bruno, todo mezclado con el sistema de patentes y marca, y no encuentra bien dónde empieza y dónde termina una cosa y la otra. Entonces, incluso hay a colegas míos que le cuesta un poco, le molesta un poco decirle que lo que están finalmente es, no fabricando chorizo, pero una cosa no muy diferente, ¿no? Claro, aparentemente más noble, pero no más rico, desde ya. Digamos, si ustedes aceptan esto como una hipótesis, y de las muchas cosas que se van a poder discutir esta noche es esta, yo voy a sentar todo lo que sigue diciendo que estamos simplemente frente a una mercancía sobre la cual tenemos que conocer su naturaleza, tenemos que conocer sus leyes de producción, sus leyes de comercialización, para poder manejarla. Voy a citar una sola autoridad mucho mayor que la mía para esta tesis de que la debemos manejar a la tecnología como mercancía. Es una frase muy, muy hermosa, publicada por el Economist de hace unos 4 o 5 meses, que con ese estilo magnífico que tiene dice lo siguiente: knowledge, ni siquiera tecnología, knowledge, dice, is the most important resource, and knowledge is exportable. Y creo que como síntesis es mucho más, muchísimo más claro de todo lo que he dicho yo, porque incluso no dice technology, sino dice knowledge, y toda la tesis está girada alrededor de esta frase. Esta posición, si uno empieza a analizar ahora el comercio mundial, como se empieza a desarrollar en la última década por lo menos, y sobre todo en función de estos monstruos llamados las corporaciones multinacionales, o como prefieren llamarlo algunos economistas, porque dicen que es mucho más claro decirle corporaciones transnacionales. Osvaldo Zunkel ha desarrollado un nuevo modelo de la economía mundial sobre la base de que realmente lo que están haciendo las corporaciones transnacionales es crear una nueva división internacional del trabajo, donde ellos monopolizan esencialmente lo que están monopolizando. No lo dice Zunkel, esto es una versión sabatiana de lo que dice Zunkel, pero en el fondo lo que ellos están monopolizando es la producción de tecnología, y esto es lo que están exportando al resto del mundo. Cada vez más exportan knowledge de alguna forma, de alguna manera, sea managerial, technical, como diablo sea, y cada vez se preocupa menos de exportar mercancías físicas, entre muchas razones por todas las que conocemos del desarrollo industrial de los países periféricos. Entonces los países periféricos empiezan a jugar en esta nueva división internacional del trabajo, empiezan a poner mercados para el consumo de los productos que se manufacturan con conocimiento desarrollado en la metrópoli. Y la metrópoli entonces es verdaderamente el lugar donde este conocimiento se monopoliza y desde este lugar se exporta al resto del mundo. Entonces, el concepto que quisiéramos decir inmediatamente luego de decir la tecnología es una mercancía, es que en una sociedad dada, en la Argentina, en cualquier país, circula permanentemente un flujo de tecnología. Un flujo de tecnología que hay que imaginárselo como si fuera el flujo de cualquier otra mercancía. Si a uno no le gustan las mercancías, porque le parece que la tecnología es demasiado abstracta para ser mercancía, habría simplemente que imaginarse que el dinero también es de alguna manera una mercancía, para ver una similitud entre dos conceptos más o menos del mismo grado de abstracción. Entonces, de este flujo de tecnología, este flujo de tecnología que circula por la sociedad, es el que queremos de alguna manera integrar a través del modelo del triángulo para que el país pueda hacer el uso que mejor le convenga a él de esta tecnología y no a quienes la comercian por el solo objeto de obtener una rentabilidad de ello. Si alguien comercia con tecnología, puede que ese comercio de tecnología esté hecho sobre la base de los intereses del comerciante solamente, o puede ser que esté hecho en base a los intereses también de la nación. Entonces, cuando uno descubre que hay un flujo de tecnología que está formado por dos componentes, la tecnología que se importa más la tecnología que se produce en el país, la suma de las dos integran este flujo. Uno piensa que lo que un país debe hacer, como la función más importante en materia de tecnología, es conocer este flujo, controlar este flujo, manejar este flujo. Y esto es lo primero que uno observa alrededor de uno que no hacemos en el caso particular de nuestro país y de ninguno de los países que están en la situación relativa de la Argentina. Es decir, el flujo de tecnología no figura en las contabilidades de flujos que llevamos en nuestras cuentas, sean las cuentas nacionales, sean en las cuentas de la balanza comercial, de la balanza de pago, de las mercancías físicas. Sabemos cuánto trigo entra o sale, sabemos cuánto oro entra o sale, cuántos dólares entra o no sale, no sabemos cuánta tecnología entra o sale, cuánto vale esa tecnología, dónde va, cómo se acumula, cómo se distribuye. Entonces, el objeto del trabajo que estoy presentando y que estoy escribiendo al mismo tiempo es la propuesta de que el país diseñe un régimen de tecnología. Y entiendo por diseñar un régimen de tecnología es diseñar un conjunto de normas, disposiciones, etcétera, instituciones, organismos, mecanismos, todo lo que conforma un régimen, que permita que la sociedad adquiera capacidad autónoma de manejar al servicio de sus objetivos e intereses el flujo de tecnología que recorre la sociedad, lo que necesariamente supone para la sociedad desarrollar capacidad para crear tecnología y capacidad para controlar la tecnología que esta sociedad importa. Es decir, voy a volver a repetir esto porque esto es en el fondo toda la propuesta que voy a presentar esta noche. La propuesta consiste en que la Argentina diseñe, así como tiene un régimen impositivo, tiene un régimen fiscal, tiene un régimen cambiario, tiene varios regímenes que forman parte de las herramientas cotidianas de gobierno, que diseñe los mecanismos, instituciones, etcétera, que le permita tener capacidad autónoma de manejar este flujo de tecnología al servicio de sus intereses. Y capacidad autónoma de manejo del flujo de tecnología quiere decir capacidad para crear tecnología cuando la necesite, cuando le convenga, cuando lo quiera, y capacidad muy importante de controlar la tecnología que importa. Cuando uno observa la tecnología como mercancía, la primera observación de importancia que también salta a la vista, y es otra de esas verdades de perogrullo, es que es interesantísimo comprobar que la tecnología es la única mercancía que circula en nuestro país y en muchos otros, y casi en el mundo entero, por así decir, es la única mercancía que circula sin ninguna barrera. Absolutamente ninguna barrera. Y en verdad, no solamente sin ninguna barrera, sino con una serie de estímulos para su circulación. El único objeto de librecambio que todavía existe en un mundo cada vez menos librecambista es la tecnología. Entonces, más todavía, digo que es la mercancía más favorecida, porque no solamente no hay ninguna barrera a su introducción al país, a este país o a otros países, sino que hay toda una serie de estímulos crediticios internacionales, nacionales, toda clase de generosas prebendas si usted importa tecnología. El importar tecnología es una de esas cosas que el país cree que está muy bien. Además lo alienta ideológicamente, lo alienta a través de toda serie de medidas. Entonces yo me pregunto, si la tecnología es una mercancía de libre entrada, y no solamente de libre entrada, sino la mercancía más favorecida de libre entrada, es absolutamente ilusorio pensar que vamos a desarrollar tecnología propia. Es el peor de los negocios que a uno se le puede ocurrir. No hay ninguna clase de aliciente, de estímulo auténtico para reemplazar a una tecnología que no tiene ninguna clase de trabas, sobre la cual no existe ninguna clase de control, sobre la cual existe toda clase de estímulo. ¿A quién diablo se le va a ocurrir, salvo que esté loco, crear tecnología? Entonces, por eso la tecnología en la Argentina es el producto de algunos locos sueltos, que en el balance total del flujo de tecnología cada vez son menos. El balance entre flujo de tecnología propia y tecnología importada cada vez es menor, la porción de tecnología propia, lo cual es muy natural. En una economía de mercado como en la Argentina, si no hay ningún estímulo, y por el contrario hay toda clase de estímulos a que le importe, nadie en su sano juicio va a crear tecnología. Por eso creo que buena parte de todas las medidas que nosotros mismos los científicos hemos estado alentando en los poderes públicos sobre desarrollo científico y tecnológico del país, hemos caído en el mismo pecado de retórica y nominalismo que le adjudicábamos a los señores que tomaban las otras medidas en el país. En otras palabras, nosotros creíamos y seguimos creyendo que basta que tengamos un buen sistema de becas, un buen sistema de subsidios, unos cuantos sabios sueltos, algún premio Nobel para mostrárselo a los visitantes, para que, así como le mostramos que tenemos zoológico, botánico y otra serie de cosas que son atributos de una sociedad civilizada. Creemos además basta que digamos a voz en cuello, la soberanía del país depende de que hagamos tecnología, además seamos patriotas, hagamos tecnología. No, esto es absolutamente tan retórico como los discursos retóricos que hemos escuchado tantas veces. Si no cambiamos las reglas de juego respecto del flujo de tecnología importada, y por lo tanto cambiamos las ventajas comparativas que representa crear tecnología frente a importarla, no es absolutamente vana la esperanza de que habrá tecnología nacional. Y ni siquiera que habrá una cuota de alguna significación de tecnología nacional. En realidad, podemos seguir todavía y decir una herejía un poco mayor. Si seguimos pensando en la tecnología como mercancía, resulta que con referencia a la producción de esta mercancía, la Argentina está aún en los albores de la sustitución de importaciones. Sustitución de importación para esta mercancía. Está como estaba para otras mercancías hace 30 o 40 años, pero no tiene conciencia de que está en ese estado. O no se ha creado una coyuntura como la guerra o el bloqueo, o la guerra que nos permitió pasar a sustituir importaciones porque no había más remedio que hacerlo. Había mucha gente que pensaba que había que hacerlo, otra gente que pensaba que no, que nos convenía seguir exportando productos primarios, importando productos manufacturados, pero la dura guerra nos llevó a la necesidad de sustituir importaciones. En tecnología, ustedes piensen que la tecnología es una mercancía que todavía no ha alcanzado al nivel consciente o intelectual de los dirigentes de esta sociedad el nivel de la primera etapa de la sustitución de importación. Pues si para hacer aquellas otras cosas, aquellas otras mercancías que hoy constituyen nuestro sector de productos, tuvimos que pasar por una serie de medidas, habrá que diseñar medidas parecidas, yo no digo iguales, sino aquellas que correspondan a las características que tenga la tecnología, pero que en el fondo representen etapas de la sustitución de importaciones para esta mercancía en particular. Voy a hacer notar algunas características fundamentales, que yo creo fundamentales para el tratamiento de la tecnología, que te conviene tener en cuenta para lo que voy a luego decir sobre el régimen de tecnología. La primera es que la tecnología puede introducirse, puede importarse o puede producirse con dos características distintas. Puede ser tratada como una materia prima o puede ser tratada como un bien de capital. Y fíjense ustedes que estoy usando términos a propósito similares a las otras mercancías, porque eso va a permitir manejarse con más facilidad. La tecnología se presenta como una materia prima cuando se presenta como se denomina en la jerga embodied, es decir, metida dentro de un producto. Entonces uno compra un producto, vamos a decir un producto cualquiera, un alambre de cobre que uno comprara importado, tiene cobre, que es una materia prima física, pero además tiene metido adentro toda la tecnología que permitió transformar ese cobre en un conductor de cobre. Entonces, en realidad, un alambre de cobre consta de dos elementos, cobre más tecnología. Esta tecnología es una materia prima agregada que tiene el cobre. Hemos siempre estado falazmente creyendo que el cobre era cobre. No, no es cobre. El alambre de cobre no es alambre de cobre. Es alambre de cobre más tecnología. Entonces, esto en alambre de cobre parece un poco ridículo, pero piensen ustedes en una computadora, piensen ustedes en una máquina herramienta, piensen ustedes en un transistor, y inmediatamente pueden darse cuenta cómo la materia prima más importante de las dos, la materia prima física más la otra, es la otra la que importa. Todos los que trabajaron o trabajan o trabajan, y cada uno de ustedes puede imaginar otro, simplemente para que cada uno de ustedes se acostumbre a pensar en la tecnología como mercancía. Como he visto que ese es el problema más grave, el problema más importante. Acostumbrar a la cabeza a pensar en que la tecnología es una mercancía más del sistema. Decía que esta tecnología está, por un lado, monopolizada cada vez más por las corporaciones multinacionales o transnacionales. Hay algunas ramas que están con un monopolio virtual tremendo. El caso de la industria farmacéutica y productos derivados de la industria farmacéutica, donde el número de patentes, después vamos a hablar de las patentes también, asciende a cifras así del orden de 25.000, 30.000, etcétera, para dos o tres firmas, para todo el mundo. Pero no voy a insistir mucho sobre eso, porque por lo menos en el Centro de Estudios Industriales eso es una cosa muy conocida. En cambio, sí voy a hacer una pequeña referencia al hecho de que esta mercancía, denominada tecnología, por supuesto se produce también por mecanismos parecidos a los que se producen otras mercancías. Hay fábricas de tecnología, hay lugares que son específicamente destinados a producir tecnología. Estas fábricas antes se llamaban laboratorios, y de ahí viene de nuevo esa connotación con la pipa de Einstein y todas esas cosas, ¿no? No, estas son fábricas, estrictamente fábricas. Hay algunas que son específicas para eso. El famoso caso de la Bell Telephone, que todo el mundo conoce, es una fábrica de conocimiento, de tecnología en el terreno de las comunicaciones. Por supuesto, toda la industria, todas las conocidas industrias, firmas petroquímicas o relacionadas con la industria petrolera y además como la Kellogg y compañía, estas son lo único que producen, es efectivamente knowledge. Tecnología, conocimiento. A veces además le meten máquinas, caños, válvulas. Este es un negocio que va adjunto, le aumenta la rentabilidad. A uno le venden la manera de hacer las cosas y además también le venden las válvulas, los motores. Pero si uno se pone muy duro, no tiene mucha importancia. La rentabilidad, lo que podemos llamar la rentabilidad marginal de la empresa, de la empresa que está creada para eso, porque lo importante, y por eso fueron creadas estas empresas, es cuando, y son las primeras que se dieron cuenta que tenían un nuevo producto que vender. Entonces, fábricas de tecnología, uno está rodeado de fábricas de tecnología en todas partes. Como los nombres son un poco diferentes, uno no se ha dado cuenta que es así. Y por lo tanto, una de las primeras cosas inmediatas que salen es que si uno está interesado en producir tecnología, pues habrá que poner fábricas de tecnología. Que es un paso más allá de los laboratorios. Y esto me lleva al problema de qué insumos entran en la tecnología. Generalmente se ha creído, y de ahí viene de nuevo el concepto, en mi opinión, equivocado del concepto de transferencia. El conocimiento científico y técnico que entra en cualquier elemento de tecnología es uno de los insumos. Hay muchos otros insumos. Es quizá el insumo más importante porque ahí está el contenido de creatividad, pero puede no ser el insumo más caro. Y en general, según los estudios que se han hecho, es uno de los insumos más baratos de todos. Es el más aleatorio, porque si no hay creatividad, no hay consecuencia tecnológica. Pero la creatividad no se consigue con la base exclusivamente por la base del dinero. De manera que puede ser más importante, pero tradicional de la palabra, es investigación científica, básica y aplicada a nivel de laboratorio, el costo de esto en el proceso total, en el costo total del desarrollo tecnológico, es del orden del 15%. Hay 85%. Barreras que no están contabilizadas y que según los mejores estudiosos son mucho más importantes que lo que parecen, que son las barreras que tienen que ver con las tradiciones culturales de los actores, a veces actores importantes del proceso. Por ejemplo, los empresarios. Es muy difícil contabilizar esto, pero es un insumo muy importante de la tecnología, la actitud que tenga o que hayan tenido, que puedan tener los empresarios frente al proceso. Por lo tanto, cuando uno piensa en una fábrica, voy a cambiar la palabra fábrica enseguida, la pongo primero nada más que para insistir y machacar con la idea de producción. Habría que pensar en empresas de tecnología, es decir, empresas como la Kellogg o como la Bell, cuyo objeto es vender como mercancía, la mercancía que venden, vender tecnología para los procesos que fueren. Estas empresas de tecnología son verdaderamente los elementos más importantes de ligazón entre la estructura productiva y la infraestructura científica y técnica. Y volvemos hacia el triángulo. Es decir, no sabíamos cómo conectar estructura productiva e infraestructura científica y técnica. Acá está la producción de bienes y servicios, acá están los sabios de la pipa y todo lo demás. Pero hay que tener un mecanismo de ligazón entre las dos cosas. Y es aquí donde yo creo que debiéramos introducir el concepto de empresa de tecnología, porque entonces participa intelectualmente de los dos vértices, tiene una pata en uno y una pata en el otro, tiene capacidad de diálogo con la estructura productiva porque va a satisfacer demandas o le va a producir demandas, y tiene capacidad de diálogo y de comunicación con la infraestructura científica y técnica, porque su producto es un producto del mismo nivel de abstracción que el que producen acá. Voy a pasar a decir algunas cosas sobre importación de tecnología. Decíamos que el hecho más importante de la importación es que no tiene barreras, que es, al contrario, está llena de alientos, y a todo el mundo nos alientan a que importemos tecnología. Y uno de los fenómenos más notables que pasa con la tecnología es el régimen de patentes y marcas que rigen en la mayor parte de los países. Una de las cosas más curiosas intelectualmente de ver es que países de estructura industrial, política, económica, etcétera, tan disímiles como Paraguay y Estados Unidos, o Estados Unidos y Lesoto, como ya lo se llama ese país, que lo se llama Lesoto, tienen la misma ley de patentes. Y uno dice, pero ¿cómo ya lo puede ser? Si la ley de patentes tiene algo que ver con la realidad, debe ser muy extraño que un país en el medio del África tenga la misma ley de patentes, prácticamente copiada, que el país más evolucionado del mundo. Es aquí donde uno se pone a sospechar que algo anda raro en esto. Cuando uno empieza a ver el problema como la tecnología como mercancía, entiende el negocio enseguida. La ley de patentes, el sistema de patentes que impera, es un sistema de patentes instrumentado, producido, promulgado y divulgado y establecido por los países exportadores de tecnología, que los importadores de tecnología, por algunos mecanismos complejos, han aceptado introducir en sus países y crear así verdaderos mercados cautivos para la tecnología de los exportadores. De manera que es uno de los actos de sumisión intelectual más notables y preclaros que han cometido los países subdesarrollados y que siguen cometiendo todos los días. Entonces uno se mete más adentro en el sistema de patentes y dice, pero qué notable. Este es un sistema por el cual todos los países del mundo son todos iguales ante la ley. Claro, evidentemente son todos iguales ante la ley. Es como de esta igualdad ante la ley me hace acordar aquello que decía Lenin de la libertad de morirse de hambre, ¿no? Somos todos iguales ante la ley siempre que produzcamos algo. Si no producimos nada, los que producen tienen todas las ventajas y los que no producen entregan el mercado y se lo cautivan. Entonces, esto con respecto al régimen de patentes. Hay algunos mitos que circulan por allí, tales como que hay una cosa que se llama la patente internacional. Ustedes saben que ese es un mito, no hay patente internacional. Hay que patentar en cada uno de los países. Y aparentemente, esto es un problema que las corporaciones están bastante preocupadas por una serie de razones. En una etapa del proceso les convenía, porque a uno lo asusta. Si yo hago un proceso en Argentina, desarrollo cualquier cosa, un método para enderezar bananas, este sistema muy, muy, muy importante. Si creo que si hubiera una patente internacional, aparentemente, claro, sería, digamos, ¿cuál es la dificultad que tengo yo, que no tengo una oficina de patente a mi disposición, que no tengo dinero y demás? Me encuentro con que si quiero proteger mi sistema de enderezar bananas, lo tengo que patentar en todos y cada uno de los países del mundo. En todos y cada uno de los países del mundo. No existe protección ninguna, yo patento en Argentina, mi producto no está protegido en Brasil, ni está protegido en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ninguna otra parte. Esto, durante muchos años, desde que se estableció el sistema de patentes, fue un gran desincentivo para los que venían atrás en la carrera. Estos fueron 100 años de historia. Pero ahora, como las corporaciones transnacionales están asegurándose el monopolio de patentamiento de hecho, de facto, es decir, los inventores individuales han ido muriendo y la curva de decaimiento se nota para todos los países, entonces las corporaciones se encuentran con que ya no necesitan esa defensa extra que tenían antes. Entonces están hablando de una cosa muy bonita, porque acude a sentimientos así platónicos, las patentes regionales. ¿Qué sentido tiene si toda América Latina, si somos todos la misma raza, la misma religión, etcétera, hagamos una sola patente para el Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Y a uno le gusta, el Cono Sur, qué lindo, es una patente. Esto va a simplificar los costos de operación de las corporaciones y no hay ningún peligro de que salgan inventores diciendo, ah, ahora puedo patentar para el Cono Sur, porque cada vez son menos y la capacidad de competitividad es cada vez menor. De manera que es una especie de lujo que se pueden dar. Han empezado a promover esto, han hablado de cinco sistemas regionales de patente para todo el mundo. Ustedes en la Argentina tienen un caso muy conocido de el único agujero que les ha quedado a los que armaron el sistema de patente es el de los productos farmacéuticos. En la Argentina no se pueden patentar productos farmacéuticos. Y yo lo que voy a contar lo hago para que todo el mundo esté alerta, porque cualquier día de esto se va a poder patentar, por una historia que voy a contar enseguida. No se pueden patentar productos farmacéuticos. No hay muchos países en el mundo en que esta ley sea así. La Argentina es uno de ellos. Hay otros que también lo son. La consecuencia de eso es que en la Argentina se ha dado el lujo de tener una industria farmacéutica hasta hace algunos años, o quizás hasta ahora mismo, una industria farmacéutica donde hay una serie de laboratorios nacionales y una industria nacional farmacéutica, porque hace un negocio con las drogas, ayudado por Italia, donde no se patentaban ni productos ni drogas farmacéuticas. Entonces Italia simplemente pirateaba, se copiaba, lo que han hecho los mejores países en toda su historia. Si se robaba el conocimiento, fabricaba las drogas. Como Italia no patenta, como nosotros no patentábamos, traíamos la droga de Italia, la fraccionábamos aquí y lo vendíamos fuera del circuito internacional de productos farmacéuticos. Esto produce la indignación de firmas que tienen tanta pasión por la salud de la población como Squibb, Abbott, Leverle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se indignaron mucho y han hecho una campaña, una presión muy fuerte sobre el gobierno argentino, sobre los sucesivos gobiernos argentinos, para conseguir que Argentina salga de esa costumbre tan poco civilizada de no permitir el patentamiento de productos. Esta batalla ha tenido varios altibajos. Y hubo, en el gobierno anterior, hubo la batalla, creo que durante 3 años estuvo ahí, la pelota iba como en el ping-pong, venía la ley, salía la ley, entraba la ley. Ellos consiguieron, los de la batalla, consiguieron una victoria que yo no me he podido, no conozco los antecedentes, pero la voy a contar brevemente. Una victoria muy importante, en noviembre de 1966. En noviembre de 1966 la Argentina, a través de una ley, cuyos considerandos realmente a mí me han producido, por decirlo menos, risa, porque voy a decirlo enseguida lo que dice, la Argentina se adhirió a la Convención de París. Esta Convención de París, a la cual está adherido muchas personas, es un instrumento de regulación del sistema de patentes internacional. La Argentina no estaba adherida a la Convención de París hasta noviembre del 66. Los, considerando el decreto, dice, empieza diciendo así: el artículo no sé cuánto de la Constitución de 1853, este es el comienzo, que termina diciendo que hay que adherirse a la Convención de París. Y que realmente está escrito con tanta sabiduría que yo me doy cuenta que mucha gente debe haber firmado eso, y tengo una gran curiosidad de preguntárselo al expresidente de la Nación, al general Longanía, ¿por qué firmó esa adhesión? Me parece que la escritura está hecho de tal manera para decir, mire, si todo el mundo está adherido, es algo como adherirse al Plan Mundial de la Salud, al asunto de la filatelia, es decir, los países bien se adhieren a la Convención de París, porque realmente no nos causa ningún daño, y nos quedamos bien, estamos adheridos a la Convención de París, y fíjese, si usted patenta ahora tiene un año de protección. La ventaja enorme que da la Convención de París es que si usted patenta en la Argentina, ahora sí, con la Convención de París, usted tiene un año de protección para ir a patentar en los 160 o 130 países diferentes. En ese año se ha ganado un año. La verdad de la historia es que yo creo que era parte de la escalada. La primera etapa fue, entramos a la Convención de París y hacemos la buena letra. Y la segunda, ya que estamos, patentemos esto de los productos farmacéuticos. Fíjense ustedes qué interesante es la situación siguiente. Con un sistema de patente como el que tenemos, no solamente es difícil, sino casi imposible copiar, robar. El robo ha sido una de las fuentes y uno de los insumos de la tecnología que no ha sido analizado por los pensadores, más importante en el avance de varios países, entre ellos Estados Unidos. Yo he leído con bastante atención el debate que hubo en Estados Unidos hacia 1880 sobre si había que adherirse o no a la Convención de París y sobre que, si había que tener o no sistema de patentes. Estados Unidos luchó, una fracción que luchó duramente contra todo sistema de patentes. Y la razón era muy simple: ¿para qué queremos un sistema de patentes? Si nosotros no vamos a exportar a nadie, si nosotros lo necesitamos fabricar para nosotros, pues vamos y robamos a quien corresponda, lo fabricamos y lo consumimos. Esto se hizo en Estados Unidos, como digo, a fines de siglo, y hay un debate muy, muy ilustrativo. Se hizo en Japón durante mucho tiempo, por supuesto, incluso con aquella famosa isla que se llamaba USA. Antes de la guerra había una isla que se llamaba USA, de manera que había productos japoneses que eran made in USA, que era el robo de la marca, ya no era solamente el robo del conocimiento, sino el robo de la marca con una isla que se llamaba USA. Y cuando se llevó el problema al litigio, los tipos dijeron que se llamaba USA y se llamaba USA, ¿no? Bueno, yo creo que... Pero pasa una cosa interesante: el sistema de patente, la cualidad más interesante que tiene, que es un sistema rígido, es decir, es inflexible. Ahora, qué cosa curiosa, los países tenemos, por ejemplo, sistemas monetarios flexibles. Esta mercancía más preciosa del sistema capitalista, que es el dinero, en los últimos 30 o 40 años, la gente se ha acostumbrado que se puede hacer con él cosas rarísimas, devaluarlo, no cumplir compromisos, y en fin, se ha entrado ya en la regla de la buena sociedad, que casi muchas cosas se pueden hacer, y se ha puesto una especie de policía internacional, el Fondo Monetario, para que estas cosas desagradables se hagan dentro de ciertas normas y costumbres. Pero no hay duda alguna de que el sistema de dinero es mucho más flexible que el sistema de patentes. El sistema de patentes parece una especie de cosa teológica. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: que un país debiera tener un sistema de patentes flexible que estuviera en función de las necesidades de su desarrollo. Vamos a suponer que la Argentina no tuviera en este momento industria máquina herramienta, que como todos sabemos es una industria más importante del país, señor de Miguel. Supongamos que no tuviéramos industria de máquina herramienta. En esta teoría, en esta tesis que estoy sosteniendo de un sistema patente flexible, el país declararía que no se pueden patentar máquinas y herramientas en Argentina, y se acabó. Y entonces acá se produce el latrocinio total, todos se roban entre todos, hasta que dentro de 10, 15 años tenemos una buena industria de máquinas y herramientas y vamos a salir a exportar. En ese momento nos cambiamos la regla de juego y nos declaramos partidarios de la civilización y de la cultura en máquinas y herramientas. Inmediatamente decimos: microelectrónica en Argentina no se puede patentar. Señor, lo siento mucho, acá no hay ninguna protección para patentes en microelectrónica. Y así va siendo un sistema de patente que se va adaptando, como debiera ser natural, al desarrollo del país y a las necesidades de su desarrollo, y no a las necesidades de los países exportadores de tecnología. Yo no voy a seguir más con la patente porque no tengo tiempo, creo.
Menos 20.
Ajá, bueno. Pero lo llamo la atención porque yo me puse a estudiar esto no hace mucho tiempo y me encontré con que era un conjunto de mitos, de buzones bien pintados de verde y de colorado, que los indios con plumas habíamos comprado con toda inconsciencia, o vaya a saber si no con demasiada conciencia, vaya a saber cómo es el negocio. Voy a referirme a otro aspecto de exportación, de importación por parte de nuestra, exportación por parte de los exportadores de tecnología. Es el famoso asunto del capital extranjero y la tecnología. El problema más confuso con el capital extranjero, con la radicación de capital extranjero, es que cuando uno trata de racionalizar el proceso de introducción de capital extranjero, se encuentra con que los argumentos por el cual se permite o se dan prebendas y beneficios a capital extranjero varían según las circunstancias. Es decir, nunca se hace explícito por qué uno necesita capital extranjero. A veces necesita el capital extranjero como capital, pero otra vez en realidad lo necesita como divisas. Y ahí viene una de las primeras confusiones: a veces capital, a veces divisa. La gente cree o se pinta el negocio de tal manera que parece que no, el país no tiene capitales, entonces hay que traer capital extranjero. No, el país lo que no tiene es divisa, entonces hay que traer capital extranjero. Pero nunca se contabiliza después si realmente la contribución como divisa o como capital fue la que se había dicho que iba a ser. Y un comodín muy hermoso es que el capital trae tecnología. Este es un comodín porque como esta tecnología está con la pipa de Einstein, siempre uno dice, claro, que la tecnología del capital no se puede discutir. Cosa curiosísima entonces, no se explicita el contenido, la calidad, la naturaleza, el precio, el monto. No se desagrega la tecnología en lo que se introduce. Entonces, si uno lee los contratos de erradicación de capital, hay una mezcla de caña y ginfis, como decía el tango, en el cual no se sabe muy bien cuándo es tecnología y cuándo no es tecnología. Una de las normas más precisas de erradicación de capital extranjero es, toda vez que se erradica capital extranjero, debiera desagregarse con todo cuidado y evaluarse por parte del que lo trae, y después voy a decir un método automático de control de esto, evaluarse por parte del que lo trae qué es la tal tecnología que trae, cómo va a medir sus efectos, si sus efectos se van a traducir en una mejora de la productividad de mano de obra, mejora de la productividad de capital, mejora de la productividad global, del sector, de la rama, del producto, de lo que diablo sea. Pero esto, please, desagregadito. Es decir, con un capítulo muy especial y muy cuidadosamente escrito. Se han hecho algunos estudios muy interesantes, lamentablemente no en la Argentina, pero sí en Colombia, sobre algunas de las maneras de disfrazar la tecnología y hacer pagar por ella un precio totalmente desconsiderado. Por ejemplo, Balsos, que es un investigador que ha trabajado en Colombia, ha hecho unos estudios muy interesantes sobre industria farmacéutica y también sobre electrónica. En el caso de la industria farmacéutica ha demostrado que los costos visibles de la tecnología, es decir, aquello que se paga por royalties directos, es nada más que la punta de un iceberg, que están los costos invisibles, en la proporción más o menos como en el iceberg, que es 1 a 16, lo que se ve de lo que no se ve. Muy, muy fácil. El individuo paga tanto de royalty, parece que eso es lo que ha pagado por la tecnología. Pero como el contrato de tecnología tiene lo que se llama cláusulas atadas, y las cláusulas atadas, una de los tipos es obligar a la compra de productos intermedios, el producto intermedio se sobrefactura en origen, y se sobrefactura a tal extremo que Baisos ha detectado para algunos sectores de la industria farmacéutica ganancias del orden de varias veces la ganancia remesada en concepto sea de utilidad o sea de pago de royalties o la suma de las dos. De manera que esto se llama ahora el efecto Baisos o el efecto iceberg. Es uno de los tantos casos en los cuales el hecho de tomar la tecnología como un elemento aislado, como una cosa en bloque, en lugar de desagregar cuidadosamente. No hay duda alguna que el ansia de modernización que tenemos, que tienen todas las sociedades, o la estructura de esta sociedad de consumo internacional, conduce a aceptar muchas veces a ojos cerrados negocios bastante complicados que uno no estaría dispuesto a aceptarlo y que los países grandes no aceptan por las leyes, por ejemplo, de antimonopolio, Hay una serie de negocios ligados a compra de tecnología con cláusulas de exportación o con cláusulas de productos intermedios o con cláusulas de management que no serían aceptables para la legislación americana dentro de Estados Unidos, que son aceptables por parte de los importadores de tecnología. Por eso a mí, yo no voy a seguir más con esto porque es demasiado largo, pero se me ocurre sintetizar el problema de la tecnología y capital extranjero con una frase que se le he copiado a una ilustre francesa que se llamó Madame Roland, y que la frase dice: tecnología, ¿cuántos bellos negocios se cometen al amparo de tu casto nombre? Voy a decir algo ahora sobre el régimen de tecnología. La concepción del problema es, como por todo lo que hemos visto, y todo lo mucho más que se puede decir de esto es una síntesis muy apretada del negocio, es que no hay duda alguna que configurar un régimen de tecnología que, coordinado con los otros regímenes que son los instrumentos de la política económica, debieran estar permanentemente a la mano de la política económica de turno que gobierne al país o que dirija al país en su momento. Quiero decir, el país ha tomado algunas decisiones en materia de ciencia y técnica, como la creación de organismos como el CONACYT, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y otra serie de organismos dedicados o a la promoción de la ciencia y la técnica o a la producción de ciencia y técnica, la Comisión de Energía Atómica, etc. Creo que hace falta algo mucho más importante en esta etapa, que es el concepto de que el régimen de tecnología es una herramienta de la política económica, y por lo tanto el régimen tecnológico de un país es una herramienta de la conducción económica, no de la conducción científica. Este es un error. La conducción científica debe estar preocupada de la producción de uno de los insumos de la tecnología. La conducción económica debe estar haciendo que se coordine permanentemente el régimen tecnológico con los regímenes arancelarios, cambiarios, de importación, etc. La cosa más ridícula les pasa a uno cuando trabaja en estos negocios, que uno está en la parte de ciencia y técnica muy interesado en desarrollar, por ejemplo, un acero especial de un cierto tipo, y loco ahí trabajando, y el ministro de Industria le cambia los aranceles sobre los aceres especiales, y usted toda esa investigación que hizo, le puedo poner un fósforo y prenderle fuego. Es absolutamente inútil, a no ser para elevar el potencial cultural del país, que también nos importa mucho, pero no en este contexto. No pretendamos después que una cosa sirva para la otra. Puede servir para ganarse un premio Nobel, pero no va a servir para cambiar las relaciones de producción. Entonces, lo que propongo yo es que se estudie o se elabore un régimen de tecnología, como digo, que será un conjunto de medidas y disposiciones e instrumentos, que además, y esto va unido a otro concepto inmediato, es que este régimen de tecnología sea manejado por los mismos instrumentos que se manejan los otros regímenes. Resulta que con este esoterismo de la tecnología, uno piensa que lo que necesita es una junta de sabios, y hay que llevar los tipos que saben. Por ejemplo, todos los amigos míos que son enemigos de Taquini dicen: no, la cosa anda mal porque está el animal de ese Taquini, estuviera Sábato, es otra cosa, ¿no? No, estos son macanas, ni Sábato, ni Taquini, ni nadie de estos cosas, porque no es así el problema. El problema es un régimen de tecnología forma parte de herramientas, de instrumentos de una política que son no elaborados, pero sí instrumentados por los funcionarios corrientes que tiene un Estado como el argentino. Funcionarios que tienen sus virtudes y sus defectos, son más o menos buenos, más o menos malos, más o menos como somos todos. No busquemos elaborar un régimen tal de que se requiera la bola de cristal, la computadora más grande del mundo y 20 tipos con barba, decidiendo qué investigación es buena o qué investigación es mala en el país. Este es una digamos así, es una aspiración que es absolutamente ilusoria. Yo pienso así, que el régimen de tecnología debe ser operada por aquellos funcionarios que son los funcionarios normales de la administración, los que todos conocemos, con sus defectos y sus virtudes. Los mismos que operan el régimen de cambio, el régimen de aranceles, el régimen impositivo, la misma clase de gente. Ustedes podrán pensar que son buenos o malos, este es otro problema, pero esa es la gente que tenemos, ¿sí? Este es el país que tenemos, no tenemos un país de sabios. La otra cosa es, ¿a través de qué instrumentos canalizamos este régimen de tecnología hacia la sociedad? Entonces, esto ligado de nuevo al problema de la transferencia, se han inventado una serie de mecanismos complicadísimos, la Nación Unida por lo menos ha inventado tres, ninguno de los tres sirve para nada. y todos pensamos en bancos de tecnología, agencias de tecnología. La gente dice, lo que pasa es que falta información. Y si hubiera un gigantesco fichero donde todo el conocimiento de la humanidad estuviera ahí, entonces van los industriales y preguntan al fichero, a ver cómo se fabrica mejor una banana derecha. Nadie, nunca, el sistema económico, ni acá ni en ninguna parte, funciona de esa manera. La gente no reacciona. La gente habla, en primer lugar, con sus interlocutores válidos. Entonces hay que descubrir cuáles son los interlocutores válidos de la estructura productiva. Evidentemente los interlocutores válidos de la estructura productiva no son los sabios con pipa, esto me parece obvio, ¿no es cierto? Ni con pipa o con cigarro. Los interlocutores válidos que yo he descubierto en la Argentina, digo yo en el sentido de que para mí son los interlocutores válidos, ustedes podrán completar la lista, yo tengo cuatro, digo cinco en realidad, cuatro son el gerente de banco, en la esquina, no de un banco hipotético de ciencia y tecnología que esté no sé dónde, no, el tipo este que le descuenta los documentos, le guarda un cheque volador, le dice, bueno, aguánteme hasta el lunes. Este es el tipo que le tiene que transmitir el mensaje al empresario de que es un buen negocio hacer tecnología propia, usar las herramientas del régimen de tecnología. Este es el tipo que le dice, mire, tiene dos puntos sobre su crédito bancario porque ahora hay una circular nueva del banco que mejora la situación si usted hace tal cosa y reemplaza tal elemento, su tecnología importada por tecnología nacional. Este es un interlocutor válido. El mensaje va a llegar por esa vía. El otro, por supuesto, y cada vez más, es el asesor impositivo, que es el tipo que, gracias a Dios, le dice cómo tiene que meter la mula. Entonces le tiene que decir que gracias a que han salido cuatro impuestos que le favorecen si hace tecnología propia, puede maximizar o minimizar su